Esaú eran mellizos y tuvieron problemas acerca de quién de los dos era el primogénito ya en el vientre materno. Ya en el vientre materno. Rebeca probablemente no podía dormir oyendo las discusiones de ambos mellizos que tenían diálogos muy violentos acerca de a quién le convenía nacer primero. También se ha dicho que no es seguro, no en todas las jurisprudencias, el que nace primero es el primogénito, porque algunas entienden que la píldora que ha sido puesta primero en un tubo es la que sale última. Así que en ese sentido dan el derecho de primogenitura a aquel mellizo que sale en último término. También se ha hablado de, ustedes saben que Jacob era rengo, era un, rengueaba un poco, y se ha hablado de una lucha en el momento previo al nacimiento entre Jacob y Esaú. Y ahí parece que Esaú lo tomó del pie a Jacob, que se aprestaba a nacer, y lo dejó un poco rengo para toda la vida. Más audaz todavía es la conjetura de Graves, que dice que como lo tomó por debajo de la planta del pie, es decir, subplanta, y ahí viene la palabra subplantar, que fue lo que hizo Esaú para nacer primero. El caso que en aquella carrera que le habrá costado un verdadero dolor de cabeza, por no decir otra cosa, a Rebeca, Esaú egresó en primer término y fue considerado primogénito por un largo rato. Pero un día, aprovechando el cansancio de su hermano y el hambre y la oportunidad, Jacob le cambió el derecho de primogenitura por un plato de lenteja. Y el otro agarró viaje en un momento.
¿Cómo es el hambre?
Y entonces, claro, imagínense, Esaú quedó un poco enojado. Esaú era colorado y peludo, y más grandote que Jacob. El caso es que Esaú quería vengarse por haber quedado como segundón, y Jacob estaba huyendo de su hermano para que no lo casara. Rebeca, la mamá, le dijo que rajara a la casa de su hermano, del hermano de ella, el hermano de Rebeca, que se llamaba Labán, que vivía en Padán Aram, y le dijo, mira Jacob, permanece allí el tiempo suficiente hasta que a Esaú se le pase la bronca, vos sabés cómo es. Isaac, el papá de Jacob, estuvo de acuerdo con la huida y le indicó a Jacob que en Padán Aram buscara esposa entre las hijas de su tío. Con esas indicaciones y con miedo, Jacob abandonó a sus padres. Por esos días tenía 63 años, que era poquísimo para aquellas épocas. Cuando Esaú se enteró de la huida de Jacob, envió a su hijo Elifaz para que lo matara y lo despojara de todas sus pertenencias. Elifaz, que era un célebre arquero, se hizo acompañar por 10 hombres, parecía un equipo de fútbol.
Claro, un arquero y
10 hombres. Discúlpeme. Se hizo acompañar por 10 hombres en la persecución y alcanzó a Jacob en Siquem. Jacob le rogó que tomara todas sus pertenencias y que le perdonara la vida. Elifaz hizo eso, perdonó la vida y tomó todas sus pertenencias. Dejó a su tío desnudo y se llevó el botín a su casa. Esta muestra de compasión enfureció a Esaú todavía más. Dice, ¿cómo le mataste ya al tío? No, dice, no lo he matado, pero le he quitado todas sus pertenencias y lo dejé desnudo. Y Esaú se enfureció. Cuando se te dice una cosa, tienes que hacer lo que te dice tu padre. Bueno, Jacob temió entonces que viniera una ulterior persecución por parte del propio Esaú. Y se apartó entonces del camino de Siquem y se acercó al pueblo de Luz. Pero debido a la desnudez, Jacob no se atrevió a atravesar las puertas de la ciudad. Decidió dormir afuera, extramuros. Y como no tenía alforjas, utilizó una piedra a modo de almohada. Según algunos escritos, esta piedra era prodigiosa y fue la que posibilitó la visión y el sueño que citaremos a continuación. Esa piedra en realidad eran 12 que estaban allí en tiempos en los que Adán había erigido un altar. Abraham también había pasado por allí. Cuando Jacob eligió una de estas piedras para apoyarse, las piedras gritaron al unísono, lo cual ya es un prodigio singular. Descansa tu cabeza sobre mí, gritaron las piedras, y se unieron milagrosamente. Semejante prodigio no le impidió a Jacob conciliar el sueño, como hubiera ocurrido con cualquiera de nosotros. Imagínense dormir sobre unas piedras que acaban de gritarnos. Y esa noche soñó con una escalera apoyada en tierra y en cuya cima tocaba los cielos. Atención, soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Yo siempre me imaginé, no sé por qué, una escalera muy elemental. Y ahora pienso que no, que debe haber soñado con una escalera considerable, no sé si de piedra. Bien, Jacob vio ángeles que subían y bajaban por ella, amontonados, saludándose, algunos preocupados, otros refulgiendo. Eso es lo que soñó Jacob. En el sueño, Jacob oyó una voz. La voz dijo: soy el Dios de tu padre Isaac y de su padre Abraham. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Yahvé había ungido a Jacob como fundador de Israel. Como dijimos al comienzo, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, gestaron las 12 tribus. Pero no nos importa eso, sino las conjeturas acerca de esta escalera soñada. Jacob se despertó asustado, naturalmente, imagínese. Supo que en aquel lugar no se soñaba un sueño cualquiera. Se soñaba la puerta del cielo. Y además la puerta que se soñaba estaba allí. Tomó la piedra que se había puesto como almohada. Esa piedra, quiero decirle, estaba dentro del arca de la alianza. Era una de las cosas, las pequeñas cosas que estaban dentro del arco de la alianza. Recuerdo el bastón de Moisés y alguna otra cosa. Bien, tomó esta piedra que se había puesto como almohada, la erigió como altar y derramó aceite sobre ella. A partir de entonces aquel lugar se llamó Betel, o casa de Dios. Se ha dicho que Jacob se equivocó en esa visión soñada, o que en realidad soñó otra cosa. Algunos aseguran que los ángeles del sueño eran príncipes guardianes de 4 naciones opresoras. El príncipe de Babilonia subió en el sueño 70 peldaños y luego bajó. El príncipe de Media, es decir, el país de los medos, ¿no?, subió 52 y descendió. El príncipe de Grecia ascendió 180 peldaños y bajó. Pero el príncipe de Edom subió y subió hasta que Jacob lo perdió de vista. Entonces preguntó angustiado a Yahvé si aquel ángel no descendería nunca. Dios le respondió que aunque llegara al último peldaño y se sentara a su lado, lo haría bajar. Luego de esa aclaración, Yahvé invitó a Jacob a subir, pero Jacob era apocado, corto de genio, y no lo hizo. Dicen que por eso condenó a Israel a someterse a los 4 reinos de aquel mundo. Esta historia, desde luego, es posterior. Calcule usted que hay pueblos que en la época en que vivió Jacob todavía no existían. Cuenta Graves que los escalones por los que ascendían los ángeles representaban el número de años que sus naciones dominaron Israel, a saber, 70 años de destierro babilónico desde la caída del primer templo en el 586 a.C., cuando Jacob ya era finado hacía mucho, hasta la conclusión del segundo en 516. Después 52 años de dependencia de los medos, cuyo fin coincidió con el regreso de los desterrados que encabezó Esdras en el reinado de Ciro. Después 180 años de gobierno helenístico, desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno hasta el restablecimiento de un reino judío por los macabeos. Ahora bien, la ascensión no interrumpida de Edom se refería probablemente al dominio de los romanos. Evidentemente el Midrash que cuenta el Yodio Jacob se escribió en tiempos de dominación romana. Últimos detalles. Dijimos hace un momento que Dios tenía resuelto impedir la llegada del príncipe de Edom hasta su lado, por más que subiera. En este caso, el ascenso prohibido es por escalera, pero otros dioses han prohibido que se les acercaran por otros métodos. Por ejemplo, recordemos a Belerofonte, en los mitos clásicos, que quiso subir montado en Pegaso, y fue tumbado. Y recordemos también al amigo Nimrod, que quiso ir hasta este mismo cielo, pero construyendo una torre, y también su destino fue desbarrancarse. En todo caso, lo que no hay son escaleras descendentes. Yo recuerdo otras, si me permiten ahora, otros caminos entre el cielo y el infierno. O a veces entre el cielo y la tierra, que es mejor, no entre el cielo y el infierno. El camino que existía en la Pampa, según los antiguos Het, camino por el cual el dios Chachao solía bajar a divertirse a la Pampa. Pero ese camino fue cortado por el mismo Chachao cuando su hermano Gualichu hizo unos muñequitos de barro y les dio vida soplándolos. Esos muñequitos somos nosotros. Asustados por aquella creación, que le pareció temible, el dios Chachao, que es un dios lejano, subió al cielo y con su facón cortó el camino que se extendía entre la pampa y el cielo. También algunos indios tenían sogas que unían el cielo, los tobas, por ejemplo, con la tierra. Pero en general, esos intentos por construir nuevos caminos o los mismos caminos preexistentes fueron destruidos, y hoy no queda ninguna forma para llegar al cielo, ni volando sobre un caballo alado, ni subiendo por la escalera de Jacob, ni subiendo incluso por la del profeta, que también tuvo, pero el profeta subió.
Ni esperando que pague un tramposo para que haya arcoíris como pensaban los nórdicos.
Exactamente. Cuando pagaba un tramposo se podía subir por el arcoíris.
El arcoíris.
No es posible hoy en día subir al cielo, ya que, contrariamente a lo que la canción La Bamba señala, no se necesita una escalera grande y de otra chiquita. De todas las leyendas, la que menos me gusta es la de La Bamba.
Es la menos creíble de todas.
Es la menos creíble y la menos hermosa. ¿A quién dedicar este recuerdo del sueño de Jacob?
Bueno, tres tipos de dedicando, Alejandro, si usted me permite, ¿no? El primero es Robert Grace, porque alguien que se pone a pensar sobre la palabra suplantar y esto que ocurre ahí, como cuando piensa en el número de la bestia y trata de explicar el famoso 666, claro. ¿No? O sea, es un hombre que merece nuestro respeto y nuestra dedicatoria.
Descubrió que era Nerón, o descubrió. Aportó argumentos que bien podrían demostrar que era Nerón, aunque no lo fuera.
Exactamente.
Seguramente no lo era.
Pero bueno, pues estaba muy lindo el razonamiento, era una idea bella. También estoy pensando, ya que de luchas fratricidas hablamos, de aquellos que no han querido participar en luchas fratricidas y que no levantaron su sable para matar hermanos, como lo hizo el general San Martín,
así es,
hacia él. Y por último, ya que de sueños también hablamos, permítame tomar una cuestión gremial y dedicárselo a Sigmund Freud, y por qué no a José, famoso en estos mitos por ser el mejor interpretador de sueños.
El que interpretó sueños, y era hijo justamente de Jacob.
De Jacob, ¿no?
Era quizá el hijo preferido de Jacob y un poco odiado por el resto de los hermanos, que ya sabemos cómo lo trataron. Por empezar, lo tiraron a un pozo, etcétera. Bien, hablaremos algún día de los hijos de Jacob y de las 12 tribus y de y del viaje de José a Egipto y cómo se convirtió en mancha oreja de Faraón. Uh-huh. No digo del Faraón, sino digo de Faraón, como debe decirse en estos relatos, y le interpretó aquel sueño de vacas flacas, de vacas gordas y de cosas por el estilo. Uh-huh. Bueno, hemos resuelto escuchar a don Alfredo Zitarrosa en esta noche, en una milonga que se llama Los Hermanos, en evidente alusión a Jacob y a Esaú, los dos mellizos, los hijitos de Isaac, de que tan mal se llevaba. Uh-huh. Y haciendo votos para que todos los hermanos encuentren territorios de concordancia. Adelante, don Alfredo.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con su sueño, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, unidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Los Hermanos.